Señoras, buenas tardes.
¿Cómo está, doctora? Buenas tardes,
Doctora
doctora.
Escobar, listo. Aquí
Buenas
estamos,
tardes.
reanudamos. Grabación, expediente 2023-1137-01. Voy a reanudar grabación para manifestar las siguientes consideraciones que desatan el presente asunto. Verificado el acervo probatorio e integrado a sus alegatos de conclusión. Y en este orden de ideas, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones. Primero, se verifican todos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir un fallo de mérito en la medida en que estamos en el marco de un régimen de protección a consumidor financiero. Y aquí no hay discusión alguna respecto de la relación contractual que deviene de dos productos financieros a cargo de la demandante, la señora Diana Zárate, contra el banco BBVA, o que adquirió el banco con el banco BBVA. Y en ese sentido, pues este despacho es competente para resolver de fondo las circunstancias expuestas en el marco de esta demanda, la que reclama el reconocimiento no solamente del reintegro de la operación cuestionada que afectó la tarjeta de crédito, en la cual fue desembolsada en la cuenta de ahorros y finalmente fue retirada a dos personas naturales, las cuales desconoce la aquí demandante. Les voy a pedir un favor que me desactiven sus micrófonos para que no tengamos un problema de la grabación. Gracias. Y en ese sentido, entonces este despacho evidencia que estamos ante dos tipos de operaciones, una activa y otra pasiva, en donde por un lado tenemos la pasiva en la que la entidad financiera pues detenta la custodia de esa cuenta de ahorro o depósito irregular de dinero en los términos del artículo 1390 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en donde el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas a que haga a persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario, dejando claro que el establecimiento de crédito cumple con la obligación a cargo a condición de entregarle esas sumas depositadas, pues de acuerdo con los instrumentos otorgados o las instrucciones que entregue el cuentabiente o lo autorice, configurándose así un pago auténtico. Y por otro lado, tenemos una operación pasiva donde la entidad financiera funge como acreedor de esa negocio jurídico que se denomina apertura de crédito, en el que se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407, donde la entidad financiera, en virtud del acuerdo, le otorga o pone a disposición un cupo o una suma de dinero dentro del límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado, dejando claro que el consumidor financiero, pues podrá utilizarlo a través de los instrumentos que se le otorguen, entre esos, pues la tarjeta de crédito, que es el plástico mediante el cual, pues puede utilizar el producto financiero o los canales que diseña la entidad financiera para la utilización de ese cupo otorgado. Dejando claro que en el marco de esta operación, pues el consumidor financiero, en la medida en que estamos ante igual un comerciante, pues deberá restituir no solamente el valor concedido en ese cupo de crédito, sino también los intereses remuneratorios pactados dentro del contrato en los términos establecidos, y en el evento pues, de que exista alguna patología o impago de la obligación o pago tardío de la obligación, pues los intereses moratorios y demás gastos que se generen a raíz del recaudo de la obligación. Sobre la existencia de estos dos negocios jurídicos no hay discusión alguna. El asunto que nos compete aquí se ciñe exclusivamente a la afectación que nació de la tarjeta de crédito del pasado 6 de junio del 2023 a través de un avance de tarjeta de crédito terminada en el número 6335, de un avance de 40 millones de pesos, el cual fue depositado en la cuenta de ahorros terminada en el número 3310. La fecha que les indico y que con posterioridad fue dispersada, o más bien se hicieron unas transferencias a dos personas naturales, uno titular de la cuenta 10-1 por 20 millones de pesos y otro también de 22-19. Y en ese sentido no hay discusión alguna frente a estas circunstancias que nos competen aquí. Y por tanto, pues se introduce este despacho a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera en la primera medida, dada la naturaleza de la acción de protección a consumidor financiero en la que se irradia por la Constitución en los artículos 78 y 335, en la medida en que, pues en el marco de esta colocación de productos, colocación y captación de productos y servicios financieros, pues el Estado le exige a las entidades financieras en razón a la posición y la relación asimétrica que existe entre este tipo de negocios jurídicos, pues debido a que el consumidor financiero se encuentra en ocasiones en situaciones de debilidad, inferioridad, indefensión, subordinación, desconocimiento, y pues en ese sentido se le exige a la entidad financiera pues buscar ese equilibrio al momento de celebrar los negocios jurídicos, y más aún cuando la actividad financiera jurisprudencialmente pues ha sido considerada de interés público y genera confianza legítima en el sistema económico. Y en ese sentido, pues le corresponde a la entidad financiera comportarse de manera irrestricta y rigurosa, particularmente en sus obligaciones de seguridad, de información, de diligencia para el desarrollo de la relación contractual, que por demás en ambos casos, en ambos productos financieros, es de tracto sucesivo, y es la entidad financiera la que pone a disposición los canales para llevar a cabo su operación. Y esto genera una potencialización de la exposición del riesgo al consumidor financiero en razón, pues, a la utilización de los mismos. Es así entonces que se han emitido distintas circulares en pro de buscar ese cumplimiento de las obligaciones de seguridad al profesional, quien debe comportarse como un buen hombre de negocios, en el marco de esa buena fe objetiva que materializa la debida diligencia y una conducta como parámetro para efectos de precaver cualquier riesgo que pueda afectar el patrimonio de los consumidores financieros. Eso nos avisa también que, de acuerdo con la ley especial, que es la ley 1328, donde se emergen todas estas obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, pues el cliente también le corresponde informarse y tomar medidas de autoprotección y prácticas propias en pro, pues, de la utilización de los productos, porque también es importante señalar, pues, que la entidad financiera, si otorga las herramientas y suministra la información, pues los consumidores financieros, conforme lo dispone el artículo sexto de la ley 1328 del 2009, pues le pide al consumidor financiero que se informe de cómo debe utilizar los canales, cómo debe parametrizarlos para también precaver y mitigar los riesgos de las operaciones, y particularmente en este ciclo que son operaciones de índole virtual. Entonces, como les decía, la circular básica jurídica emitida por la superintendencia como reguladora, aquí somos jueces, pues ha establecido algunos requisitos mínimos de seguridad y calidad de las operaciones contenidas en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica para todos los productos, tanto activos como pasivos. Y en ellos señalan los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 lo siguiente. Primero, que las entidades financieras tiene dentro de sus deberes establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos de fallidos por parte del cliente. Circunstancia fáctica o disposición normativa que para los supuestos fácticos objeto de este litigio no es aplicable, en la medida en que en el presente caso, pues salta a la vista no solamente del interrogatorio de parte agotado de la señora Alzate, Zárate, perdón, sino también de los hechos que describen sobre todo en la subsanación de la demanda, se describen y en la demanda de manera integral, pues que hubo una circunstancia asociada a la portabilidad del número de celular de titularidad de la señora Zárate, número que es el 310-3229-102, y que efectivamente justo cuando ella se encontraba fuera del país entre el 21 de mayo del 2023 y regresó el 7 de junio del 2023, es decir, un día antes de su regreso, pues se generó esta operación que está siendo cuestionada. E igualmente, pues está confesado o más bien manifestado por la aquí demandante, la señora Zárate, en su interrogatorio y en el escrito de su demanda, pues que ella para irse a Estados Unidos deja en su casa tanto el celular con la SIM card y la tarjeta de crédito. Y en ese sentido, pues no lo iba a utilizar, no contaba con ella en su disposición y tampoco dentro del interrogatorio de parte se puede extraer de manera clara en qué lugar lo dejó o si alguien que llegara a su casa o cualquier persona de la esfera podía entrar pues a su domicilio. Y más allá de ello, pues en esta circunstancia particular no se puede extraer por parte de este despacho que hubiese efectivamente una pérdida de los elementos transaccionales, más allá de una coyuntura o conjetura leve en la que efectivamente pues no los detentaba durante ese periodo, pero eso no significa que no los custodiara durante ese periodo o lapso de tiempo, como se puede extraer del escrito de la demanda. E igualmente, y esto sí quiero dejarlo sentado, es que dentro de su escrito de su demanda sí pudo ella identificar que hubo una situación de portabilidad de claro atigo y que esa circunstancia y en la medida en que está asociada a su número de contacto, el cual es el mismo que se registra en el formato de vinculación aportado por la entidad financiera, en los derivados exactamente 48 a 50, donde se evidencia que efectivamente ese es el número de contacto del aquí demandante con la entidad financiera y en la que se remite la información asociada pues a la aquí demandante. Ahora, de cara al siguiente supuesto normativo que establece la circular básica jurídica, se señala que las entidades financieras deben elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y aquí me voy a detener porque hemos entrado en una argumentación asociada a que el banco no cumplió con la debida diligencia de llamar o no activo, y eso así lo señaló la abogada en sus alegatos de conclusión de la parte demandante, quien dijo que no se generó la activación del sistema de monitoreo ni alertamientos, ni siquiera dijo monitoreo, corrijo, alertamiento de asociada, lo dice este despacho, al monitoreo de las operaciones que no correspondan al perfil. Y lo que sí tenemos cierto es que antes a esta operación cuestionada del extracto del producto financiero se puede evidenciar que la única operación que existía era un rediferido del 23 del 2004-2023 por la suma de 17.281.625 pesos, la cual había sido diferida a 24 cuotas, que efectivamente venía pagando normalmente la aquí consumidora financiera. Regálenme un segundo, por favor. Disculpen, qué pena, es que mi hijo apareció. Entonces, como les venía diciendo, en el extracto se puede evidenciar que sí se venía cumpliendo con el pago de ese rediferido y esa suma cargada a 24 cuotas, los cuales se pactó, y aquí me voy a detener acuiciosamente, a una tasa de liquidación efectiva anual, como se puede evidenciar allí, del 46.69%. Y allí venía efectivamente pagándose no solamente el abono a capital, sino pues a los intereses remuneratorios asociados a ese rediferido. E igualmente evidencia este despacho que en los extractos aportados por la entidad financiera, se evidencia que a corte del 31 de agosto del 2023, pues efectivamente se ve cargada esta operación de avance de la tarjeta de crédito a través de BBVA Móvil, lo cual, como ya lo indicamos, estaba asociado pues al número de celular de titularidad del aquí demandante, la cual fue sujeta pues a una situación particular y es asociada a la portabilidad, y esto generó pues que se desencadenara toda esta situación que hoy conlleva este asunto objeto de litigio y particularmente la operación desconocida, la cual en realidad la cuenta de ahorro fue como una cuenta puente para efectos de luego realizar esas operaciones desconocidas. Igualmente, debo señalar pues, que dentro de esos requisitos, a la entidad vigilada como profesional, pues también se le exige la implementación de mecanismos para mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad en desarrollo de la debida diligencia, la experiencia del poder negocial que tiene, la posición que se tiene. E igualmente evidencio una cosa muy particular y es que esta operación efectivamente está ajena y por fuera del perfil transaccional. O sea, la aquí señora, como ya la señora Zárate, como ya lo habíamos indicado, la única deuda que tenía con la entidad vigilada estaba asociada al rediferido ya descrito en los términos ya descritos como se vislumbran del extracto aportados a derivado 40 y 50 del expediente digital. Por tanto, pues el deber de diligencia que se le exige a la entidad financiera es proceder a la confirmación oportuna de esa operación monetaria que es ajena a su perfil transaccional. E igualmente, en gracia de discusión, y esto no sucedió acá porque efectivamente ni se hubo o no se encuentra acreditada por parte de la entidad financiera que hubiesen llamado para confirmar esta operación, pues tampoco hubiese tenido contacto con la aquí demandante porque efectivamente, como ella misma lo señaló en su escrito de la demanda, le sacó la SIM a su celular porque pues iba a estar fuera del país, entonces no habría una comunicación efectiva con la entidad, con la consumidora financiera. Igualmente sobre el particular y para introducirme respecto del fraude virtual objeto de este análisis, pues la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 18 de diciembre del 2020, con ponencia de Luis Alfonso Rico, ha señalado que en razón a la naturaleza de las prestaciones que el banco otorga a los clientes, pues le corresponde, como ya lo habíamos señalado, pues ser irrestricto y cumplir en la medida en que ha puesto o pone en riesgo a los consumidores financieros y por tanto, pues la calificación de la conducta de la entidad le es irrestricta, pero eso no significa que sea una responsabilidad automática de cara al hecho dañoso que se pretende atribuir. Y entonces entro yo a analizar el acervo probatorio que reposa en el plenario para desatar el presente asunto y observo varias circunstancias que efectivamente la entidad financiera luego, como lo indicó en los alegatos de conclusión la abogada de la parte pasiva, luego de la investigación que realizó, tomó un tiempo bastante desde el 06 del 06 del 2023 hasta el 20 de enero del 2024, fecha en la que efectivamente procedió a realizar la reversión de la operación aquí cuestionada en la tarjeta de crédito terminada en el número 6335. Y allí es donde me voy a detener respecto de si efectivamente se generó un hecho superado, que es la excepción que propone la aquí entidad vigilada asociada a esta operación. Porque como bien una de las pretensiones expuestas por la abogada de la parte demandada dentro y lo dividió en dos espectros específicos de sus daños materiales, porque he de señalar que dentro de la justicia rogada aquí en nada se señaló frente a los perjuicios de índole inmaterial, lo cual también de manera oficiosa me voy a pronunciar a continuación, pero primero vamos a hablar de los perjuicios de índole material. Dentro de los perjuicios de índole material se solicitan distintos rubros que suman un total de 113 millones de pesos. Dentro de los concebidos como daño emergente, pues están los 40 millones de pesos junto con los intereses generados de la base, que se estiman y se determinan en 6.922.762, 42 pesos, 250 mil pesos en gastos de papelería y 15 millones de pesos en honorarios de la abogada de la parte demandante. Respecto a estos daños emergentes, entendiendo el daño emergente como lo dispone el Código Civil, que es esa afectación material por el incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales y que además se predica el nexo causal y le es endilgable a la entidad financiera, observa este despacho que respecto de la operación aquí cuestionada, pues ya se encuentra un hecho superado asociado a el reconocimiento de los 40 millones de pesos. Y no solamente de los 40 millones de pesos, sino también se ha reconocido y la entidad financiera calculó desde el 6 del 06 del 2023 hasta la fecha en que se realizó el pago, que fue Efectivamente, en enero del 2024 se calculó y ello da cuenta el derivado 59 del expediente digital de 116 días, los cuales les tasó la tasa de interés pactada en el extracto, o más bien pactada en la apertura del crédito, es decir, la de la tarjeta de crédito afecta a la operación que se está cuestionando. Y esto es la tasa del 46,69, como se vislumbra, no solamente de la liquidación, porque este despacho hizo un análisis acuicioso de cada uno de los extractos y a qué valor se le estaba generando o a qué cifra o tasa, perdón, tasa se le estaba generando en el extracto o en cada uno de los extractos asociados a esa tarjeta de crédito y se le generó a esa misma tasa. Por tanto, en ese interregno de los intereses remuneratorios por ese interregno, pues la entidad financiera procedió a reconocerlos y me voy a centrar ahí a cómo imputó ese reconocimiento en la tarjeta de crédito, dejando claro que, como lo habíamos señalado originariamente, existía una deuda a cargo de la consumidora financiera, que la cual ella sí ha venido haciendo pagos, sí, efectivamente realizó un pago en octubre del 2023, pero revisando acuiciosamente los extractos no se evidencia ningún otro pago asociado con posterioridad al reconocimiento en esa tarjeta de crédito. Y tampoco se evidencia dentro del plenario un recibo de pago aportado en oportunidad legal por la parte demandante que no hubiese tenido en cuenta la entidad financiera para poder verificar con las pruebas oportunamente allegadas al proceso, esto es en la demanda o en la réplica, la contestación de la demanda o en la misma objeción que se realizó a la liquidación, pues se debía haber aportado sí, efectivamente eso sucedió, que hubiese realizado un pago que la entidad financiera no hubiese tenido en cuenta al momento de realizar la imputación de pagos, la cual se predica, como lo señala la ley, el estatuto civil. Esto es, el primero va a intereses, pues si hay honorarios a los honorarios, gastos de cobranza, si efectivamente hay seguros, si se pactaron. Luego a los intereses moratorios, intereses remuneratorios y finalmente a capital, cómo funciona una cascada. Y así lo establece nuestro estatuto civil. Y sobre el particular observa este despacho, pues que efectivamente no solamente se hizo la reversión de los 40 millones de pesos a la data de la fecha en que cursó la operación, sino también que se calculó desde el momento que se generó la operación hasta el momento en que se generó el pago, pues el reconocimiento de los intereses remuneratorios asociados a esa operación. Dentro del plenario y contrario a lo que manifiestan los abogados en sus alegatos de conclusión, no se evidencian los extractos que se hubiese generado ningún interés moratorio. Dentro de los extractos que reposan dentro del plenario para octubre del 2023, que son los que reposan dentro del plenario, salvo que con posterioridad pues no se haya efectuado ningún pago y sí, efectivamente hay un saldo pendiente por cubrir por parte de la consumidor financiero de 1 millón y algo aproximadamente de acuerdo con la certificación que reposa dentro del plenario, la cual se deriva de esa deuda que con anterioridad a la operación que estamos analizando pues se generó. Lo cierto es que de cara a eso, ese perjuicio material denominado daño emergente como la pérdida que se tiene asociada pues a la obligación, la entidad financiera ya la reconoció tanto en el valor de capital objeto de la operación como de los intereses y la comisión que se cobró por la operación que cursó el 6 de junio del 2023, procediendo a realizar la reversión de los 40 millones de pesos, el reconocimiento de los 5.600 pesos y los intereses remuneratorios de 9.732.434 pesos, los cuales se vislumbran también dentro del plenario con el pantallazo que reposa dentro de las documentales aportadas por la entidad financiera, pantallazo donde se puede identificar claramente que está asociado a la tarjeta de crédito de la señora Diana Zárate y esa circunstancia no estuvo en discusión. Ahora me voy a pasar a los perjuicios asociados a un lucro cesante. Y aquí me voy a detener. Lucro cesante, entendido este, como lo define nuestro estatuto civil, es esa ganancia que yo hubiese dejado de obtener a raíz de ese incumplimiento de las obligaciones o tardío o imperfecto que le es achacable a la entidad financiera. Si bien sí hubo un incumplimiento de las obligaciones legales a cargo de la entidad financiera al momento de proferir este fallo, como ya lo he señalado respecto de la operación cuestionada y como lo han señalado las dos abogadas en sus alegatos de conclusión, es más, la abogada de la demandante dijo ya procedió a resarcir la situación. Y en esa medida efectivamente se procedió a realizar el resarcimiento de ese perjuicio de índole material que fue la afectación en la tarjeta de crédito. Y aquí hablamos de un lucro cesante asociado al incremento del nivel de endeudamiento en 40 millones de pesos. Y sobre este me voy a detener. Efectivamente no hay discusión alguna respecto de que se hizo ese desembolso el 6 del 06 del 2023, y que efectivamente se afectó el cupo de la tarjeta de crédito del aquí demandante, que por demás contaba con un cupo de 75 millones de pesos, es decir, está dentro del cupo autorizado para efectivamente realizar la operación. No hubo ninguna circunstancia que pueda este despacho decir es que entregó un extracupo, un sobrecupo, que no debía haberlo hecho porque se encuentra dentro de los parámetros del cupo otorgado a la consumidor financiero, incluyendo la refinanciación que se realizó el 20 del 20, perdón, el sí. Se realizó esto aquí está, que refleja de 17.281.625 pesos. Y entonces ahí es donde voy a detenerme en cuanto al desembolso de estos 40 millones de pesos. Sin discusión está que se hizo el desembolso y que igualmente en enero del 2024 procedieron a realizar la reversión de ese desembolso, que efectivamente, de acuerdo a cómo se puede evidenciar ante centrales de información, pues hubo esa utilización de ese 40 millones de pesos porque hubo ese desembolso que afectó la tarjeta de crédito. Eso no lo vamos a desconocer, que no debió haberse hecho y por tanto la entidad financiera ajustó las circunstancias con posterioridad, también es una realidad que no está en discusión. Aquí me voy a detener si efectivamente existió un lucro cesante que deba este despacho reconocerle por esos mismos 40 millones de pesos estimados bajo juramento a la luz del 206, porque el hecho que exista un incremento en el nivel de endeudamiento, pues lo que genera es que exista una imposibilidad del consumidor financiero de que le sea otorgado un crédito o que le sea otorgado un préstamo o una compra de cartera en determinadas condiciones y características porque su score se encuentra copado, ¿sí? No tiene capacidad, no tiene liquidez, no tiene la capacidad de pago para poder proceder a otorgarle un cupo. Y sobre este particular, pues si no observa este despacho, más allá que en los alegatos de conclusión, la aquí demandante señaló que iba a ser, la abogada de la demandante iba a hacer una compra de cartera y que no se lo dieron, que porque estaba reportada ante centrales de información. Pero nada está asociado al score o la capacidad o cupo de endeudamiento que tenga. Dentro del plenario no se evidencia que aquí la consumidora financiera hubiese solicitado un crédito hipotecario, un crédito en determinadas condiciones y que le hubiese sido negado por este durante este interregno de tiempo entre el 06 del 06 del 2023 hasta el 20 de enero del 2024 asociado a su score de endeudamiento. En ese sentido, este despacho considera que no se encuentra la certeza de ese daño asociado a ese lucro cesante y ni siquiera sería un lucro cesante como una ganancia que deja de percibir como ella es una rentista de capital, como se puede identificar en los documentos, que es que yo tengo un recurso y puedo ponerlo a rentar y puedo tener una ganancia asociada a este recurso. Aquí no se evidencia esta circunstancia. Es más, dentro de reportes ante centrales de información, por ejemplo, Experian dice que no registra ningún reporte asociado a la señora Zárate, lo cual se evidencia derivado 51 del expediente digital. En ese sentido, pues este despacho no encuentra certeza asociada pues a ese daño que pretende ser reconocido como lucro cesante, e igualmente se solicita el reconocimiento de unos intereses proyectados asociados a 12 millones de pesos, entendiendo que obviamente esta operación se difirió, la operación cuestionada de los 40 millones de pesos a 36 meses, y que efectivamente pues entendería este despacho que lo que se realizó fue diferir o hacer un cálculo de esa operación a 36 cuotas, en la medida en que, pues, al momento de la presentación de la demanda, la entidad financiera no había realizado el estudio acuicioso y pues todavía aparecía esta operación en el extracto de la tarjeta de crédito de la señora Zárate. Pero lo cierto es que, efectivamente, como ya lo señalé anteriormente y como se evidencia de las documentaciones, de las documentales, perdón, y así lo reconoció la señora Zárate en sus alegatos de conclusión, pues recibió los 9.732.432 pesos en la tarjeta de crédito de su titularidad, terminada en su momento en el número 6335. En ese sentido, este despacho considera algo muy importante asociado a estos perjuicios de índole material. Y sobre ello, y aquí me voy a detener, porque analizando el acervo probatorio en su integridad, como lo señalé anteriormente, existe una carga dinámica de la prueba a cargo de la entidad financiera, pero de cara a los perjuicios materiales que pretende sean reconocidos, pues por el demandante, conforme lo dispone el artículo 167, pues no le corresponde a la entidad financiera su acreditación. Le incumbe probar el supuesto de ello a quien lo persigue, y frente a ello, pues le corresponde al demandante probar su existencia, además de su entidad y cuantía, por cualquier medio de prueba debida y oportunamente aportado al plenario, porque la afirmación suya no es constitutiva de su existencia. Recuerden, para que exista un perjuicio es la consecuencia derivada de un daño para que la víctima del mismo sea acreedora de esa indemnización correspondiente al resarcimiento del pago. Y como ya lo señalamos, el resarcimiento del pago asociado a la operación cuestionada ya se dio. Ahora, de cara a los demás perjuicios de índole inmaterial, pues debe ese perjuicio debe ser inequívoco, real, no eventual o hipotético, como si fuera una pérdida de una posibilidad que tampoco se predica en este caso porque no lo hay, o esa circunstancia de yo hubiese podido obtener algo de cara a esta situación, lo cual lo hace meramente conjetural y e incierto. Y por tanto, pues es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente por cualquier medio de convicción regular y oportunamente arrimados al plenario. Sobre eso particular, pues ha habido muchísima jurisprudencia para que el daño sea reconocido y el juez también lo pueda cuantificar, y traigo a colación simplemente dos providencias que señalan lo que he manifestado. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, SC 2107-2018, Radicación 2011-00736. Por esa razón, este despacho pues no evidencia la certeza de los daños de índole material asociados al lucro cesante que está pretendiendo que sean reconocidos a través de este proceso. Ahora, en gracia pues de discusión frente a los perjuicios de índole inmaterial asociados a reportes ante centrales de información, observa este despacho pues que no, primero, esto es una justicia rogada y aquí ni siquiera fueron reclamados o solicitados por la parte demandante en su escrito. Déjenme, yo verifico de todos modos porque aquí es que tengo muchos abierto. Y lo señala como una afectación patrimonial integral, pero no lo demanda, así es. E igualmente tampoco se ve una afectación porque efectivamente aquí no se evidencia que las circunstancias asociadas pues a la operación fraudulenta sea exclusiva a cargo de la entidad financiera y por demás, pues dentro del extracto y lo mismo demandante le ha reconocido, pues también tenía un saldo pendiente por pagar, el cual con posterioridad venía realizando los pagos y que la entidad financiera procedió a realizar la imputación de los mismos. En ese sentido, pues no observa este despacho ninguna afectación judicial en la que este despacho deba acudir pues al arbitrio judicem para efectos de reconocer cualquier indemnización de índole inmaterial. Por tanto, pues este despacho, analizando el acervo probatorio en su integridad, como ya lo he explicado durante toda esta parte motiva de esta audiencia, pues se encuentra declarada próspera la excepción de hecho superado, reconocimiento de la operación fraudulenta, e igualmente se evidencia una ausencia de la responsabilidad endilgable a la entidad financiera, quien además pues le correspondió asumir ese detrimento patrimonial al aquí demandante, y que respecto de los demás emolumentos que pretende que sean reconocidos por parte de este despacho, no evidencia la certeza de su generación y causación en el marco de este proceso con base en las pruebas regularmente aportadas al despacho. Con esto pues se niegan las demás pretensiones, no vamos a realizar condena en costas debido a que prospera la excepción de cara a la entidad financiera, y no siendo más, señores, este es el fallo. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve declarar probada la excepción, hecho superado, y segundo, ausencia de responsabilidad conforme lo expuesto. Segundo, negar las pretensiones. Tercero, sin condena en costas, me abstengo en la medida en que no las evidencio debidamente. Primero, pues la entidad financiera ha tenido eco en sus excepciones. Y segundo, pues no las evidencio debidamente causadas, conforme lo dispone el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso.